Arte, ciencia y propaganda, el retrato de la ciudad. De este tema vamos a hablar en los siguientes minutos con la profesora de Historia del Arte, Consuelo Gómez. Bienvenida.
A usted también y muchas gracias por dejarme participar en este programa.
Cuando hablamos, profesora Gómez, de retrato de la ciudad dentro de la iconografía urbana de la Edad Moderna, ¿exactamente a qué nos estamos refiriendo?
Bueno, pues el retrato de ciudad es una forma de exaltación de la ciudad como símbolo del poder y de sus gobernantes. Concretamente surgió en la Italia del último cuarto del siglo XV a partir de dos elementos básicos que conviene que tengamos muy en cuenta y que además están muy vinculados a la cultura artística del Renacimiento. Por una parte, el valor que esa cultura figurativa otorgó a las imágenes como fuente de conocimiento, en cuyo contexto, por supuesto, entró a formar parte también la imagen de la ciudad de la que hablamos, y por otra parte, el uso que los artistas hicieron de toda esa serie de avances técnicos y figurativos que se habían ido produciendo en este medio cultural y artístico, y muy concretamente me estoy refiriendo a la invención de la perspectiva y también a los nuevos métodos de representación del espacio que se habían desarrollado a partir de la cartografía.
¿Y había algo también subjetivo en esta visión de los artistas?
Algo fundamental, y es que los artistas incorporaron a la hora de construir esas imágenes esto que conocemos como retratos de ciudad y que estamos tratando, su propio punto de vista, que era, por así decirlo, el que aseguraba que la imagen de las ciudades representadas transmitiese una determinada idea de la grandeza de la ciudad y también de sus gobernantes. Por eso es por lo que decimos siempre que los retratos de ciudad constituyen una especie de mezcla entre el arte y la ciencia, y también por lo que consideramos a este tipo de representaciones un medio de propaganda en manos del poder a partir del cual se expresaba el orgullo ciudadano, se proclamaba y se celebraba la grandeza urbana y la del príncipe, y se afirmaba además el poder sobre un espacio dominado o simplemente a veces lo que se hacía era concretar y difundir una determinada idea o una imagen de una urbe en la que pudiesen todos cuanto la contemplasen identificar el poder de sus gobernantes. Estos retratos de ciudad son, para que tengamos una idea clara y en definitiva, una especie de manifiestos ideológicos y políticos de lo que la ciudad representaba.
Y si vamos en el tiempo, ¿cuándo comienzan a aparecer este tipo de representaciones?
Decía al principio que surgen en el último tercio del siglo XV en Italia bajo la intención de poner de relieve la belleza, la prosperidad y la grandeza de las ciudades que eran consideradas por aquel entonces como los más relevantes núcleos urbanos del momento, en concreto de Occidente, y me estoy refiriendo a Florencia, a Roma y a Nápoles. Por eso, precisamente, es interesante indicar que esta es una experiencia vinculada a los modos de representación italianos, porque también, paralelamente y en el norte de Europa, se estaban realizando otro tipo de experiencias, ¿no? Estaba surgiendo un interés por la iconografía urbana que estaba muy vinculado a la invención y al desarrollo de la imprenta, pero con unos resultados muy distintos.
Pero entonces, ¿a qué estuvieron concretamente vinculadas estas imágenes de las ciudades que estaban representadas?
Bueno, por lo que se refiere al norte de Europa, y esto me interesa destacarlo sobre todo para que establezcamos un punto de comparación con lo que estaba ocurriendo en Italia, me interesa dejar clara la idea de que las imágenes de las ciudades ahí representadas estuvieron muy vinculadas a una producción editorial de crónicas históricas, que eran textos que poco a poco fueron ilustrándose con representaciones urbanas, que cada vez iban alcanzando mayor importancia con relación al texto. Pero en este caso, en el norte de Europa, las ciudades se convertían en una especie de arquetipos que iban siendo repetidos y que remitían a una idea de ciudad y estaba muy identificada generalmente con lo que era una ciudad medieval, es decir, teníamos la ciudad amurallada, presidida por un templo, pero que apenas tomaba ningún elemento de la realidad que permitiese identificarla como tal. Para que nos hagamos una idea de hasta qué punto esas representaciones de ciudad respondían a esa imagen arquetípica, una misma imagen de estas representaciones podía ser empleada, por ejemplo, para ilustrar el texto que hablaba de Nápoles, de Siena, de Perugia o de Milán, era la misma imagen, ¿no? Es el caso de obras fundamentales dentro de esta producción editorial, como es el Fasciculus Temporum de Werner Rolleving, que se publicó en Colonia en 1474, o también del Supplementum Chronicarum de Jacopo de Foresti, en este caso de 1486. No podemos dejarnos de mencionar este texto, Liber Chronicarum de Hartmann de Schedel, aunque en este caso sí que se desarrolló ya como novedad un interés por la representación real de la ciudad, curiosamente muy asociada a la representación de ciudades a las que se quería promocionar especialmente, generalmente porque eran el lugar en el que se habían realizado las primeras ediciones, las ediciones Princeps de las obras. Y en este caso sí es interesante también que veamos cómo algunos dibujos no se hicieron a través de la copia de modelos, sino a partir de imágenes tomadas de la realidad, introduciendo así un nuevo modo de representación en el que el artista intervenía en la selección de los elementos de esa realidad.
Y a esta tradición pertenecería también la conocida obra de Sebastian Münster, La cosmografía universal.
Sebastian Münster es posterior. La primera edición de la cosmografía es ya de 1544, estamos a mediados del siglo XVI, pero sí es cierto que dentro de esta tradición de representación de ciudades en el norte de Europa inició un género nuevo en el que ya se tenía muy en cuenta, por ejemplo, la representación en perspectiva, aunque las ciudades, también es verdad, seguían manteniendo un tipo de imagen o de representación simbólica que realmente poco tenía que ver con la realidad.
Y si volvemos a Italia, ¿qué ciudades fueron representadas según lo que podemos denominar como retrato de ciudad?
Las ciudades que inician esta tendencia son tres: Florencia, Roma y Nápoles. Pero me gustaría antes indicar que los retratos de ciudad vienen a ser como una especie de representación total de la ciudad realizada por pintores que supieron ver siempre las posibilidades que podía tener la perspectiva aplicada a la representación de los núcleos urbanos, permitiendo ofrecer una imagen global de la ciudad, o lo que es lo mismo, ofrecer la ciudad en toda su extensión, en toda su complejidad, ante los ojos del espectador, mostrando tanto su paisaje como el detalle de su arquitectura.
¿Pero qué es lo que pretendían? Quiero decir, ¿cuál era la finalidad?
Pues muy clara. La finalidad de estas imágenes era construir representaciones en las que la ciudad siempre y en cualquier caso se convirtiese en una especie de monumento para la exaltación del hecho urbano, también del orgullo ciudadano y, por supuesto, del poder y del prestigio del príncipe, que era siempre lo que estaba detrás de ellas. Era, de algún modo, algo parecido a lo que desde el mundo editorial estaba ocurriendo con ese género literario que surgió también por estas fechas, la Laudatio Urbis, que eran pues libros dedicados a la exaltación de las ciudades y que además estaban muy en boga por estas fechas.
¿Podemos hablar de alguna de estas vistas, de cómo estaban hechas, de cómo estaban realizadas?
Sí, claro. Además, creo que si nos referimos concretamente a alguna de ellas, podremos ver muy claramente de lo que estamos hablando. Una de las que más famosas son y las que más reproducidas en todos los libros es la vista de Florencia, conocida como la vista de la catena, porque está rodeada todo en su contorno de la imagen de una cadena y que fue pintada, al parecer, por Francesco Rosselli en 1472. Esta obra supone el primer intento de representar la ciudad en su totalidad según el patrón que estamos viendo, es decir, según lo que responde a ese concepto de retrato de ciudad. Para ello, Rosselli presentó a la ciudad inscrita en el paisaje que la rodeaba, reproduciendo con un gran lujo de detalles una estructura urbana y unos edificios que aparecían identificados, cada uno de ellos con sus nombres, y de entre los que destacaban los más famosos exponentes de la nueva cultura artística de la Florencia de los Medici. Era un claro intento de destacar el mecenazgo de la familia Medici, ese mecenazgo sobre la ciudad, como un medio de exaltar el poder de esta familia de mecenas y de políticos y también su magnificencia a través de la protección de las artes y la cultura.
¿Y cómo lo hace el pintor? Quiero decir, si quiere dar una imagen lo más grande posible, lo más global posible, ¿cómo el pintor se plantea hacerlo?
Pues como lo que el pintor quiere es crear una imagen global de la ciudad, lo que hace es elegir un punto de vista muy elevado que le permite mostrar una visión muy amplia del territorio y también una buena visión de la estructura urbana y también refleja el mayor número de edificios posibles sin que se superpongan unos a otros. Además, Rosselli, el artista que realizó esta obra, utilizó recursos como el uso de un punto de vista muy elevado, la amplitud espacial, la integración de la imagen en el paisaje, esa atención por el detalle a la que me acabo de referir, para dar siempre verosimilitud a la obra, esto es muy importante, y para hacer que esa imagen resulte creíble a los ojos del espectador. Incluye incluso su propia figura dibujando la ciudad, con el fin también de precisar el ángulo que el artista había elegido para realizar la obra y resultar así más creíble. Pero lo cierto es que Rosselli empleó para realizar esta imagen recursos procedentes de la cartografía y de la perspectiva, además de los que ya he mencionado, y los mezcló con la observación directa de la realidad, lo que le permitía de algún modo no solo elegir el punto de vista más adecuado, un punto de vista subjetivo que servía a los intereses del pintor, sino también manipular conscientemente ese uso de la perspectiva. Es decir, que es bajo la apariencia de verosimilitud aportada por los recursos técnicos y por el detalle, el pintor lo que estaba haciendo realmente era engañar al ojo del espectador. Y lo cierto, y esto es muy importante, es que esa vista de Florencia construida con este tipo de recursos objetivos y subjetivos pervivió en el tiempo sobrevivió incluso a las transformaciones que fue experimentando a lo largo de ese tiempo y quedó, de algún modo, como una especie de monumento para la exaltación de la Florencia de los Medici.
¿Y pasó algo parecido, por ejemplo, en ciudades como Roma o como Nápoles?
Sí, como Roma, como Nápoles y como también Venecia, que no hemos mencionado anteriormente, pero que también es muy importante. Además, en el caso de Roma y de Nápoles, hay que decir que estos retratos de ciudad fueron también pintados en 1472 por Rosselli, por el mismo pintor que estamos refiriendo. La vista de Nápoles, por ejemplo, que conocemos como la tabla Strozzi, porque formaba parte de una cama que regaló Filippo Strozzi al rey Fernando de Aragón, es el primer retrato de grandes dimensiones de una ciudad europea que tenemos, y en ella se representaron todos los símbolos del poder de la dinastía. Tenemos en la obra la flota real situada en el primer término, que así hacía su entrada triunfal en la ciudad. Tenemos también sus principales fortificaciones, y con todo ello se da a la vista un fin propagandístico muy claro, que lo que pretendía era la exaltación del príncipe. También en este caso, como hemos visto cuando nos referíamos a Florencia, la vista, sin embargo, aparece muy manipulada, porque aunque la ciudad parece que está representada de frente, esa es la apariencia que le da al espectador, en realidad Rosselli lo que ha hecho ha sido jugar con diferentes puntos de vista.
Y a mí me parece curioso que por un lado quisieran dar esta imagen tan global y por otro lado se ocuparan tanto de los detalles.
Sí, es que bueno, el interés por el detalle era fundamental para dar verosimilitud, y este mismo interés por el detalle, por esa visión amplia de la ciudad inserta en un paisaje o por el empleo del punto de vista alto, fue utilizado en esta obra. Y también la manipulación del ángulo de perspectiva desde el que se mostraba la ciudad, que fue utilizado por Rosselli para representar otra de las vistas famosas, la de Roma.
¿Y qué relación tiene con este tipo de representaciones la vista de Venecia pintada por Jacopo de Barbari?
Bueno, pues esta vista fue representada un poquito después. Antes estábamos hablando de 1472, ahora nos podemos situar ya en 1500 y podemos decir que con ella la representación de la ciudad a través de la perspectiva alcanzó su ejemplo más maduro. Y es muy interesante, además, porque cuando se hizo Venecia, la ciudad propiamente dicha atravesaba por un excelente momento en su relación con Italia y con Europa y también en sus relaciones con Oriente, y porque además ese mito de Venecia por estas fechas ya se había difundido, y además Venecia era considerada en estos momentos como una ciudad única en la que se habían producido interesantes acontecimientos históricos, y este mito había calado, ¿no? En este caso, en la representación de Venecia, el artista lo que quiso fue mostrar la ciudad en su totalidad, pero también en su detalle, y para ello eligió un punto de vista muy elevado que permitía contemplar la forma urbana completa, integrada en su espacio, pero presentando a su vez la vista a través de una perspectiva en escorzo que le permitía reflejar con mucha precisión los detalles arquitectónicos y también los de la actividad de la vida ciudadana. Se creaba así, con estos mimbres, ¿no?, una imagen dotada de gran belleza en la que la representación de las partes y del todo se integraban a la perfección. De alguna manera, lo que hizo Barbari fue construir un verdadero prototipo de representación. Como en las cartografías, el artista también representó aquí al dios Neptuno sobre la laguna, por ejemplo, mientras los ocho vientos circundaban la obra, e introducía así una novedad, que era el componente decorativo y simbólico vinculado al mundo clásico.
¿Y había también algún tipo de intención política?
Siempre aquí hay en este tipo de representaciones una intención política, y podemos decir que la imagen de Venecia, de Barbari, constituía un retrato políticamente intencionado de la ciudad. Es una obra que estaba presidida por la inscripción Venecia 1500, que fijaba de algún modo su espacio y también su tiempo, y que pretendía además celebrar el valor de la ciudad como una urbe que era segura, que estaba representada por un poder autocrático y que de alguna manera cifraba su valor en sus defensas naturales y también en su valor comercial y militar, representado en este caso por su puerto. Además, simulaba, por una parte, una visión realista de la ciudad, pero, como ocurrió en los casos anteriores, como ya hemos ido viendo, Barbari deformó algunas partes de su imagen utilizando varios puntos de vista y también haciendo un uso arbitrario de la perspectiva para representar a la ciudad y a sus edificios con el fin de engañar al ojo del espectador. Y todo ello lo hizo, además, como en los casos anteriores, con el fin de ofrecer una imagen de exaltación de Venecia a través de la representación de su espacio urbano. Siempre pues en un ejercicio de propaganda de su poder estratégico, económico, militar y también político. Con todos esos puntos que hemos ido viendo que caracterizaban lo que denominamos como retrato de ciudad, que además se propagó por toda Europa, como dice uno de los autores que mejor han estudiado el tema, Cesare de Seta, se propagó como una verdadera mancha de aceite. Y aprovecho aquí para recomendar a todos los oyentes la lectura de las obras publicadas por Cesare de Seta y concretamente un libro que se acaba de publicar que se llama además Ritratti di Città.
Pues hay que acercarse a este autor y también a este tema, porque a mí me gustaría acabar. Hemos dicho que se propagó como una mancha de aceite durante mucho tiempo, perduró en el tiempo este retrato de la ciudad.
Sí, perduró en el tiempo, durante toda la Edad Moderna se cultivó abundantemente por parte de la iconografía urbana, transformándose a partir de todos los avances que se iban produciendo en el terreno de la experimentación, con la perspectiva y en general mezclado con muchos otros elementos que fueron enriqueciendo la iconografía urbana, pero va a alcanzar un gran desarrollo hasta el siglo XVIII.
Pues muchísimas gracias, profesora Gómez.
Muchas gracias a ustedes.